Hernán, preguntarte en principio por algo que surgió ayer. Nos enteramos que esto es lo que fue el blanqueo que hizo Macri, que en realidad lo hizo el Congreso y que le impedía a los familiares de los funcionarios de grado directo, es decir, madres, padres, no decía hermanos, pero decía esposa, cónyuges y cosas por el estilo, entrar al blanqueo. Y nos venimos a enterar en estos días que la madre de Macri, contra la ley, blanqueó un canutito que tenía en Liechtenstein, un paraíso fiscal, por unos 25 millones de dólares. Un vueltito. ¿Cómo se da? ¿Es tan común todo esto en la Argentina? Porque estábamos hablando de la cantidad de dólares que están debajo del colchón, debajo de un ladrillo en la Argentina, que es impresionante, ¿no?
Sí, vamos por partes. Primero, como bien dijiste, se votó una ley, que el Congreso votó una ley, y después fue modificada por decreto, donde específicamente permitía ¿qué pasa? Hay algo que se llama en el mundo las personas de exposición política. Las personas de exposición política son, obviamente, personas que están ligadas a la cosa pública, ya sea desde presidentes, legisladores, jueces o dueños, o directores o funcionarios en empresas públicas. Esas personas tienen muchos controles y muchos bancos, de hecho, ni siquiera les abren las cuentas. En el blanqueo, increíblemente, por decreto, bueno, hay una definición de persona de exposición pública, PEP, en el mundo, que son básicamente, se puede definir como el primer lazo de consanguinidad. Son padre, madre, hijos y hermanos. En el decreto que modificó Macri en la ley de blanqueo, exceptuó a los hermanos de ser personas de disposición política, por lo cual les permitió adherirse a lavar dinero. Porque el blanqueo es lavar dinero, lisa y llanamente, y está demostrado con lo que está pasando ahora con la situación esta de que estamos hablando de Credit Suisse. Bueno, dicho eso, ahora vamos, que ya es gravísimo, ¿no es cierto?, a la situación particular que se dio, que aparentemente había un trust a nombre de la madre de Macri, Alicia Blanco Villegas. Claramente ese trust fue constituido por... Un trust es una sociedad, para que la gente lo entienda. Sí. Fue constituido por Franco Macri, obviamente cuando vivía, para... que es muy común que pasa, por eso lo digo, porque me lo he vivido con muchísimos clientes, para dejarle a la ex mujer una determinada cantidad de dinero a salvo, ¿no es cierto?, para el futuro, para su futuro, que era en este caso 25 millones de dólares. Pero en estos trusts o sociedades, los dueños del dinero no son las personas físicas. En este caso es Credit Suisse Services, Trust Services. Es el mismo banco que dice que es propietario del dinero, y los sujetos, como Alicia Blanco Villegas y Gianfranco Macri, son beneficiarios. ¿Qué quiere decir? Que ellos ante la AFIP, en el caso de que estuviera declarado, como lo tenía Alicia Blanco Villegas en su momento, antes de poder irse al blanqueo, decía, yo no tengo 25 millones de dólares. Ella iba a declarar solo cuando ese trust le girara de dinero, por ejemplo, 20 mil dólares. Entonces ella declaraba ante la AFIP que tenía 20 mil dólares girados desde el extranjero, y en todo caso pagaba ganancias por eso. No por los 25 millones de dólares, porque en teoría no son de ella. Son solamente beneficiarios. No sé si se entiende hasta ahí. Estoy tratando de hacerlo simple. Lo que hay dentro de los beneficiarios, distintos niveles y capacidades que tienen ellos, con justamente, valga la redundancia, como beneficiarios. Como que no, claramente el dinero era para Alicia Blanco Villegas, ella era la principal beneficiaria y en el primer escalón estaba. Que, por ejemplo, ¿qué podía pasar? Que Gianfranco, siendo segundo beneficiario de segundo nivel, para recibir dinero, tuviera el ok de Alicia Blanco Villegas. Tenía una potestad mucho mayor sobre el trust de lo que podía tener su hijo. Lo que pasó...
Hernán, buenas tardes. Sí. Soy Carlos Mateu desde Santa Rosa, La Pampa. Un gusto saludarte.
¿Qué tal, Carlos?
¿Cómo va? Estamos hablando de, en este caso, blanqueo, o sea, dinero que supuestamente vuelve, ¿sí? En cómodas cuotas, por lo que estabas contando y alcanzo a entender. Ahora, hablemos del proceso inverso, del que Hernán Arbizu, fuiste un gran especialista. Esto, estoy repitiendo tus palabras, porque alguna vez hemos charlado por radio, sí, y has contado que vos ayudabas a las grandes megaempresas argentinas, incluso Clarín, Mañeto, varios de los grandes empresarios a los que eufemísticamente se les llama mercados en la Argentina, son los grandes, sí, empresarios, son los mercados. Vos, desde tu lugar en el JP Morgan, ayudabas a fugar dinero. Y hace poco leo una declaración tuya en la que decís, en la Argentina, lamentablemente, es muy fácil fugar dinero. ¿Sigue siendo así? ¿Y qué puede hacer un gobierno para evitar que esto pase?
Mirá, sigue siendo así. Mientras que exista el contado, el famoso contado con liqui, va a seguir existiendo la fuga, no cabe duda. Y lo mismo que este es exactamente lo mismo que el narcotráfico. Si vos realmente querés combatir el narcotráfico, tenés que combatir el dinero. Y tenés que combatir dónde se deposita el dinero. Esto es exactamente lo mismo. Esto lo hizo Estados Unidos, no lo hizo la República Popular de China o Cuba. Estados Unidos persiguió a los bancos que ayudaban a ciudadanos americanos a evadir impuestos en Estados Unidos. Obviamente casi todos bancos suizos, ¿no es cierto? Claro. Si vos... Acá, yo te combato a vos, Carlos Mateu, porque tenés $1,000,000 en una cuenta, o el caso de Macri ahora, con $25,000,000 en una cuenta. Y figura el nombre de Credit Suisse, que es un banco suizo, Trust Services, que es la unidad de servicios de Trust. Y vamos a dejar y pasar por delante esa información de que hay un banco suizo, en este caso Credit Suisse, involucrado en una posible causa de lavado de dinero, evasión y violación de normas por... normas internacionales por abrir cuentas a personas de posición política, y vamos a dejar pasar, la justicia va a dejar pasar por eso por delante. Acá, si no vas contra los bancos, como hizo Estados Unidos le dijo a los bancos, señores, o me dan los nombres de todos los clientes americanos estadounidenses que tienen en Suiza, o se van de Estados Unidos. Le dieron absolutamente todas las cuentas, y no solamente eso, en un plazo de que lleva este proceso ya unos 10 años, en 2008 empezó Estados Unidos, más de 10 años, ya sancionó a los bancos suizos en más de $15,000,000,000. A los bancos, después las personas, Hernán, físicas, ¿no es cierto?
Hernán, me permito, sí, repreguntar acá. Vos fuiste contra un banco que era tu empleador, el Morgan. Sí. Digamos, a ojos vista, ventilaste lo que era Vox Populi, pero nadie conocía. ¿Y te costó ir preso en Estados Unidos?
Sí, bueno, yo lo en mi denuncia en realidad es más amplia. Lo que pasa que, obviamente, fue mi último empleador, JP Morgan. Yo di nombre de cliente, número de cuenta y monto de las cuentas. Por eso, por ejemplo, figura Ernestina de Noble con más, no me acuerdo en este momento, si $170 o $230 millones, no me acuerdo bien. La verdad, ya la memoria me falla. Pero también trabajé en Unión de Bancos Suizos antes, trabajé en el Citibank antes, trabajé en el Deutsche Bank antes, casi siempre haciendo el mismo servicio. Déjame ajustar algo que Carlos ya te lo he dicho a vos, pero que es gráfico. Nosotros compartíamos en el piso donde trabajábamos, en 345 Park Avenue, en Nueva York, JP Morgan. En el quinto piso estaba toda la unidad de banca privada internacional. Ahí se cubría desde Argentina hasta China, y pasando por cualquier país del planeta que se les ocurra, salvo Estados Unidos, excepción de Estados Unidos, ¿no es cierto? Y los banqueros que cubrían el mercado europeo, es decir, que ayudaban a europeos a evadir impuestos, nos decían, la situación de Latinoamérica, y particularmente de Argentina, es única, porque es pescar en la pecera. ¿Y por qué? Y por tres razones básicas. Primero, Latinoamérica, y particularmente Argentina, tiene generación de riqueza de países casi de primer mundo. Segundo, tiene esa generación de riqueza, está concentrada como en países africanos. Y la regulación de esa generación de riqueza y su destino final es de países africanos. Por lo cual, obviamente, hay mucha riqueza, está concentrada en pocas manos y nadie lo controla. es ideal para nuestro trabajo.
Hernán, muy buenas tardes. Desde Bahía Blanca, Silvia Toneloto lo saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Qué tal, Silvia? Un gusto.
¿Qué tal? Estaba viendo, Hernán, que hace muy poquitos días, a través de una de las redes de Twitter, publicó que había una forma, en este caso, de llevar a la justicia este endeudamiento que el anterior gobierno, el del macrismo, generó, en el que dejó inmerso al país, y que esto podría ser llevado ante un tribunal, no aquí, por supuesto, sino en el exterior, en Nueva York, en Estados Unidos. ¿Cómo sería posible llevar adelante esto?
Lo que usé básicamente es la lógica de Vicentín. Vicentín, recordemos que no solamente le debe al Banco Nación, le debe a la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo comercial del Banco Mundial, que tiene sede en Washington. Entonces, lo que hizo la Corporación Financiera Internacional, denunció en los tribunales de Nueva York a Vicentín por posible fraude, porque no se sabe dónde está el dinero del tanto del préstamo como la venta de activos del grupo, y por posible lavado de activos. Yo extrapolé esa idea y dije, acá en Argentina el Fondo Monetario le prestó 80 mil millones de dólares. Así como entraron, está claro que se fueron por el Banco Central, al extranjero, muy probablemente a Estados Unidos y o Suiza, pero principalmente a Estados Unidos. Entonces, el Estado argentino, obviamente con la colaboración del FMI, que, bueno, esperemos que Georgieva se siga, pero claramente ellos mismos confesaron que metieron la pata en dar ese préstamo, violando sus estatutos propios, sus normas, y presentarse en los tribunales de Nueva York y decir, bueno, miren, acá hubo un préstamo violando la normativa del FMI y hubo una fuga de divisas y posible lavado de activos. La misma que se presentó acá, hay una causa civil y comercial contra Macri y los directivos de economía y del Banco Central. Replicar eso en tribunales americanos. Es lo que se llama el famoso discovery, que es un proceso de prueba. Simplemente presentarse en los tribunales de Nueva York, donde corresponda, Nueva York debería ser, y decir, acá esta situación de que el Banco Mundial prestó 45.000, el Fondo Monetario prestó 45.000 millones de dólares y se fugaron. Se fugaron, imagino que el Banco Central debe tener información, a través de estos bancos. Esto es posible, de nuevo, posible, la fuga no sería un delito, pero sí el posible lavado. Y en función de eso buscarlo y empezar a buscar los nombres. Recordemos que la evasión impositiva desde el 2012, gracias a Cristina Kirchner, fue incorporado por la OCDE, que es un organismo supranacional que regula, entre otras cosas, el lavado de activos. La evasión impositiva se incluyó como delito precedente al lavado de activos. Antes no estaba, antes estaba solamente narcotráfico, trata de personas y terrorismo, financiamiento del terrorismo. Gracias a la presentación del gobierno de Cristina Kirchner se incluyó la evasión impositiva. Así que sería un delito transnacional, es decir, el argumento de Argentina sería un delito transnacional, porque el lavado de activos, repito, sería producto de la evasión impositiva.
Hernán, buenas tardes, ¿cómo te va? Pablo Zamorano es mi nombre, estoy en el sur de la provincia de Río Negro, ¿cómo va?
¿Qué tal, Pablo? Un gusto.
Bien, estaba retrotrayéndome unos cuantos años atrás, ¿no? Allá por el año 2000 te presentabas en la Comisión Bicameral y exponías ante los legisladores el armado de un mecanismo para facilitar la evasión de grupos económicos, ¿no? Esto incluía el nombre de reconocidos bancos, el ACBC, entre otros, y dabas a conocimiento público una maniobra en la que había involucrado un montón de nombres y bancos y demás. De esto no tenemos conocimiento al día de la fecha, cuánto de todos esos truchos, digamos, terminaron pagando alguna condena. Ahora nos hablás de los PEPs, ¿no? Estas personas de exposición política. Y me quedé pensando, digo, para el ciudadano de a pie, ¿cuánto perjudica que la gente que tiene mucho dinero se lo lleve fuera del país y no quede aquí, ¿no? En nuestro propio territorio.
Mirá, el principal problema radica olvídate si sos exportador y bueno, generás los dólares genuinos y desde el extranjero automáticamente mandás el dinero a tu cuenta en el extranjero. Pero si vos sos, por poner un ejemplo, no quiero decir que lo sea, pero por poner un ejemplo, un supermercadista, vos facturás en pesos y generás riqueza en pesos. Después, para mandarlo al extranjero, tenés que sacarle dólares al Banco Central. Y ahí se genera, o si sos el dueño de un multimedio que tenés diarios, cable, radios, televisión, vos facturás en pesos y sos millonario en pesos. Para convertirte millonario en dólares en el extranjero, tenés que quitarle reservas al Banco Central con la presión que genera eso sobre el dólar y después transferirlos además al extranjero. Ya ahí tenés el primer problema, la famosa corrida que siempre corremos de atrás del dólar, que termina en inflación. Ya ahí hay un problema. Segundo, si esos activos no están declarados ante la AFIP, por cada peso que no recauda, es decir, ¿cómo se financia un Estado? ¿O por recaudación o endeudamiento? Por cada peso que no recauda para comprar una ambulancia o pagarle a un maestro, tiene que endeudarse. Pero no es, la relación es decir, cobro un dólar, me endeudo en un dólar. Sí, me endeudo en un dólar hoy, pero en el futuro terminé pagando $5, obviamente por el interés, ¿cierto? Por lo cual ahí ya tenés otro problema, la evasión impositiva. Y por último, imagínate, ojalá yo fuera el presidente del Banco Central y tuviera el problema de que se están repatriando al país 300.000 millones de dólares, que es más o menos el monto de activos que se habla de argentinos en extranjero. Sería imposible, ¿no? Es decir, imagínate volcar a la Argentina 300.000 millones de dólares genuinos, no de deuda, genuinos. Que todos los argentinos en extranjero, bueno, ahí me parece que quedó claro el perjuicio que genera eso, ¿no es cierto? sería un perjuicio enorme fugarlo. Y sería un beneficio 10 veces más grande que la fuga que ingresen.
Claro. Ahora, perdón que te interrumpa, si esto es un problema internacional, ¿por qué nunca vemos que los países en definitiva terminen poniéndose de acuerdo para evitar que esto siga ocurriendo y en definitiva poner a los truchos presos, ¿no?
No, bueno, es que Estados Unidos lo hizo, el caso que vos comentaste de la Comisión Bicameral, HSBC, que fue en función, no sé si se acuerdan, del empleado Falciani, que tuvo acceso a la base de datos. El único país que no avanzó fue en Argentina, en Francia, en Alemania, en España. De hecho, en España, recuerden que fueron varios del partido de uno de los dos partidos españoles políticos, pues terminaron presos por lavado de activos. El único país que no avanzó fue en Argentina. En Estados Unidos, repito, Estados Unidos ha hecho una cruzada contra este problema y ya solamente a los bancos los ha multado en 15.000 millones de dólares. Lo que pasa es que, obviamente, si Argentina va... El 60-70% de los activos argentinos en el extranjero, a diferencia de lo que cree la mayoría de la gente, están en Estados Unidos, no están ni en Suiza ni en ningún paraíso fiscal, están en Estados Unidos, o en Nueva York o en Miami. Obviamente hay que ir contra los bancos americanos y ahí tener, de hecho pasó con mi caso, que la justicia argentina le pidió, tampoco hubo muchas ganas de investigar, ¿no es cierto? Pero la justicia argentina le pidió a la justicia americana y la justicia americana le dijo, arréglate con el banco. Y el banco no contestó nunca y el juez Torres tampoco se preocupó por seguir el caso. Pero lo que es puertas para adentro, los países del primer mundo lo combaten después, sí, que son los mismos que después ayudan a encubrir, los bancos de esos países son los que ayudan a encubrir a los otros, claro, al resto del mundo, ¿no es cierto?
Tal cual.
Pero en este caso, de nuevo, a esto es el FMI, aquí hay que decirle al FMI, mira, ¿querés que te pague? Sí, vos como entidad supervisora del sistema financiero mundial, dame una mano con esto.
Bien. Bueno, pero también...
Hernán, perdón.
Sí, Pablo, no, decía, sí, con lo del Fondo Monetario Internacional, también a la hora de prestar guita, como aconteció con el gobierno de Mauricio Macri, no se fijó demasiado, ¿no? Fue y puso toda esa cantidad enorme de dinero que los argentinos todavía no sabemos a dónde está, ¿no?
No, es que es así, de nuevo, violaron normas. Está la entrevista de Maurice Claver, que ahora es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, que en su momento era el representante por Estados Unidos ante el fondo, que dijo, mire, nosotros le dimos la plata a Macri para la campaña. Después, ¿qué hizo Macri con la plata? No estaba como diciendo, si se la paquinó, el problema no es problema nuestro. Pero esa dice, está demostrando que hicieron absolutamente todo mal. Sí. Todo mal el FMI y obviamente el gobierno de Macri, ¿no es cierto?
Hernán, para aprovechar estos últimos 4 minutos que nos quedan para el informativo de la hora 14, tengo millones de preguntas para hacerte, pero tengo que optar. En principio se conoció un informe ahora del Banco Central de la República Argentina que dice que la Argentina acapara, los ricos de Argentina, por supuesto, acaparan el 10% del circulante de dólares del mundo. Que hay incluso más dólares per cápita en billete que en los propios Estados Unidos. Esto tiene que ver justamente con lo que estamos hablando, con la fuga, ¿no?
Exactamente. Para que se dé una idea, tal es así que las oficinas, por ejemplo, los objetivos que tenía yo como banquero de Argentina eran exactamente los mismos que tenía un banquero que cubría Brasil o México. Imagínense lo que son las economías de México o de Brasil comparada con la Argentina, y está claro, obviamente, lo que pasa, la concentración que hay acá y la cantidad de dólares que hay. Tenía que incrementar mi cartera de activos en 200 millones de dólares. Lo mismo que tenía un banquero que cubría México o Brasil. Ya.
Es decir, dólares no faltan. Hay que ir a buscarlos porque están en alguna cueva.
Me canso de decirlo. Imagínense que ingresen en el mercado de capitales 300 mil millones de dólares. Para que el mercado de capitales que sea termine en inversión después, ¿no es cierto? Realmente sería un problema para el presidente del Banco Central, porque se sobrevaluaría el peso de una forma que no nos haría competitivos en el mundo, pero ojalá tuviéramos ese problema.
Sí, ojalá. Y que alguno pague termine en la justicia, porque hasta ahora no hay nadie que haya pagado sus cuentas en la justicia y la otra cuenta, la de los dólares, la tenemos que pagar entre todos, desde el más pobre. Y no sé si está el más rico, los más pobres.
Yo vivo cerca de lo de Duhovne y desgraciadamente me lo cruzo muy regularmente, y lo veo muy cómodo con su casa, con su supercamioneta, disfrutando de la vida como si no fuera responsable del desastre que hizo el país.
Del baldío, vivía en un baldío, ¿no?
Claro.
Bueno, es un baldío, sí. Sí, es baldío. Les puedo asegurar que no es un baldío. Es donde cenó Lagarde, no sé si se acuerdan.
Ah, claro. Sí, un paquete baldío de Duhovne. Sí. Bueno, sí. Hernán, te agradecemos enormemente. Nos gustaría seguir charlando en otro momento porque esto da para mucho y aquí está el problema central que tenemos en la Argentina. El problema no son los pobres y no son los ricos. Siempre lo decimos. Te mandamos un abrazo enorme.
Un abrazo y muchas gracias por la llamada.